Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Más de Línea de Alta Tensión, con la que abrimos la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. 8 militares muertos es el saldo de la explosión de una mina en el límite de la frontera entre Jalisco y Michoacán, en una carretera rural, zona controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Los trabajadores de la Coordinadora de Maestros siguen bloqueando las principales avenidas de la Ciudad de México, el circuito interior completamente cerrado en ambas direcciones, Reforma e Insurgentes, estrangulando prácticamente toda la vida comercial y la movilidad de la Ciudad de México, al tiempo que sus líderes están reunidos en estos momentos con la Secretaria de Gobernación para retomar las mesas de diálogo y encontrar una salida. Después de la crisis, ahora hay que invertir 21 millones de dólares para pues tratar de erradicar al gusano barrenador y lograr que México exporte nuevamente ganado a los Estados Unidos. Se va a invertir en una planta de mosca estéril en Chiapas y le preguntamos, ¿y la planta que se había hecho antes, en la que se invirtieron 100 millones de dólares, en dónde quedó? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa que la revisión del T-MEC comenzará entre finales de septiembre y principios de octubre de este año. La violencia de género aumenta en el Estado de México. En el primer trimestre de este año, la entidad concentró poco más de una décima parte del total de feminicidios nacionales y es el primer lugar a nivel nacional. En el Estado de México, 16 años de prisión será la pena a quien contacte a menores con fines sexuales tras la aprobación de una iniciativa por Comisiones Unidas en el Congreso local. La Secretaría de Movilidad Mexiquense pone en operación 7 nuevas unidades para la línea 3 del Mexibus en beneficio de más de 2 millones de usuarios. Unidades móviles estarán visitando 10 municipios del Estado de México para tramitar licencias de conducir de tipo particular, para que esté usted pendiente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Mexiquense rescatan a 3 hombres en la zona de las lagunas del Nevado de Toluca. Y hoy continuaremos nuestra cobertura previa a la elección judicial. Conversaremos con el candidato a magistrado familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Olvera García, y con otros candidatos. Esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos para arrancar con esta que es la primera emisión de Línea de Alta Tensión, con la que abrimos la barra vespertina de Super Estéreo Milet. Y como siempre, compartimos con usted nuestras frecuencias, nuestras redes y plataformas para que nos escuche e interactúe con nosotros. En Toluca, en Super Estéreo Milet 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1, Guadalajara, Jalisco 1510 de la AM, en el lugar en el que usted se encuentre. Síganos, escúchenos en www.milet.com, Facebook Live, la aplicación de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Y bueno, pues antes de entrar de lleno a la información del día de este miércoles 28 de mayo, ¿cómo se fue el mes? ¿Cómo se va el año? Prácticamente estamos terminando el quinto mes. La pregunta del día: ¿cree usted conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? Creo que es una muy buena pregunta. La presidenta, pues ya saben, enrollándose en la bandera nacional cada vez que Trump o alguien de su equipo habla sobre la posibilidad de intervenir en México, lo hacen al principio de manera coordinada, pidiéndole a México que les dé oportunidad de hacerlo. La presidenta sale con que hay que defender la soberanía y la soberanía no se vende, y cooperación sí, sumisión no, y todo el mundo le aplaude. Pero si hablamos de soberanía, ¿cómo podemos argumentar la soberanía cuando muy, muy buena parte del territorio nacional, municipios de muchos estados, están controlados por el narco, quienes controlan a las autoridades, las imponen, las ponen, si no les gustan, evitan que se vote por ellos, las matan, las secuestran, las desaparecen. ¿Cómo hablar de soberanía cuando esta está en manos de el crimen organizado, de la delincuencia organizada en muchos municipios del país, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Chiapas? ¿Cómo hablar de soberanía? Y pareciera que el enemigo es Trump y los estadounidenses y no los cárteles. Así es que le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Considera usted conveniente aceptar la ayuda que ofrece Estados Unidos para combatir a los cárteles en México? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Mire, ayer me entristeció mucho leer esta terrible noticia. 8 militares mexicanos, que insisto, son seres humanos, son personas, son mexicanos, y no por el hecho de ser militares, marinos o policías, su muerte no debe de dolernos, sino debe de preocuparnos. Ayer, 8 militares murieron y 2 resultaron heridos tras la detonación de una mina terrestre artesanal en el santuario municipio de Los Reyes, Michoacán, cerca de la frontera con Jalisco. ¿Y ahí de quién es la soberanía? ¿De los narcos? ¿De las autoridades electas? ¿De los militares? Pues creo que la respuesta es obvia. Los efectivos pertenecían a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, patrullaban en un vehículo blindado como parte de un operativo para desmantelar un centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación en Santa María del Oro, en Jalisco. Este ataque atribuido a este cártel representa una de las emboscadas más letales contra el ejército mexicano en los últimos años. La región donde ocurrió el ataque es disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos, y ha sido escenario de múltiples enfrentamientos recientes. Imagínense qué terrible para las familias de estos militares mexicanos, de la tropa, y entiendo que 2 mandos que murieron en este hecho muy, muy lamentable. Y bueno, pues si hablamos de violencia, hay otra que aparentemente es menos grave o menos fuerte, pero que es una violencia que mina desde el centro la voluntad de las mujeres mexicanas, su convicción de ser madres, esposas, trabajadoras, etcétera, etcétera. De acuerdo a los últimos datos, la violencia de género ha aumentado en el Estado de México en el primer trimestre de este año. La entidad concentró poco más de una décima parte, es decir, un 10%, uno de cada 10 homicidios se presentan en esta entidad. Siempre salen a justificarse diciendo que es una de las entidades o la entidad más poblada, pero cuando vemos el porcentaje por cada 100,000 habitantes, pues entonces nos damos cuenta que en números reales es la número uno, en números porcentuales no tanto, pero pues finalmente las muertes como tales cuentan independientemente de los porcentajes. El reporte lo tiene Sebastián García.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues las mujeres mexiquenses sienten preocupación por la violencia de género en la entidad, que continúa con niveles alarmantes, concentrando el 11.1% de los feminicidios nacionales en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado no ha logrado implementar estrategias eficaces que reduzcan estos delitos, dejando a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad constante. A pesar de contar con 2 alertas de violencia de género y recursos asignados para su atención, la dependencia estatal ha mostrado una preocupante falta de resultados en la prevención, persecución y sanción de los agresores. La impunidad y la deficiente atención a las víctimas evidencian la inacción y la falta de compromiso de la Secretaría frente a una crisis que afecta gravemente a la población femenina. Organizaciones civiles y funcionarias estatales han denunciado la insuficiencia de las políticas públicas y la carencia de la capacitación en derechos humanos dentro de la Secretaría de Seguridad. Urge una revisión profunda y una reestructuración de las acciones para garantizar justicia y protección real a las mujeres del Estado de México. Esta es la información.
Bueno, pues vamos con otras cosas. 16 años de prisión será la pena a quien contacte a menores para fines sexuales. Yo no sé si nada más por el hecho de contactarlos o si hay una actitud por el intento, tras la aprobación de una iniciativa por Comisiones Unidas. Es decir, ya no se necesita que se consume un hecho o un acto, sino que simplemente el intentar contactar a los menores de edad, como lo hacen ahora a través de las redes, a través de las aplicaciones, aprovechándose de su ingenuidad o de su inocencia, pues esto ya será penado, lo cual me parece que es una estupenda noticia. Sobre esto nos habla Antonio Soriano.
Comisiones Unidas del Congreso del Estado de México aprobaron una iniciativa que impone hasta 16 años de prisión y multas de más de 90,000 pesos a quien mediante tecnologías digitales o medios electrónicos intente o logre un acercamiento físico con menores para fines sexuales o de obtención de material explícito. La propuesta impulsada por el diputado morenista Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo también contempla sanciones de hasta 8 años y 45,000 pesos si el delito se comete contra adultos, pero se duplica si las víctimas son menores o personas con discapacidad. La reforma avalada por unanimidad en comisiones modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, incorporando el principio de interés superior de la niñez y fortaleciendo las funciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre otras medidas, se faculta a esta instancia para participar en la valoración del perdón legal y coordinar protección inmediata con autoridades judiciales de salud y justicia. Asimismo, se obliga a instituciones de salud a brindar atención prioritaria a víctimas menores, notificar a la Procuraduría y al Ministerio Público y activar medidas urgentes. También se refuerza la atención integral para la restitución de derechos y reparación del daño, con apoyo psicosocial, jurídico y médico. El diputado proponente subrayó que con esta reforma se priorizan los derechos de la infancia frente a la violencia, impunidad y abandono. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Bueno, mire, siguiendo aquí el monitoreo de los bloqueos, de los plantones, de los maestros, del chantaje y la extorsión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues siguen bloqueando Reforma, pero además han hecho bloqueos, digamos, intercalados en distintos puntos. Por ejemplo, en Guerrero y Bucareli, no se puede transitar, ahí están muy cómodos, sentados en las banquetas, en sus sillas, con sus paraguas. Usted me dirá, no, pero es que la pasan mal, que no sé qué tanto y demás. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que viene nada más porque sí? ¿Cuánto les darán a cada uno? ¿Qué les prometen? También están bloqueando otros sitios en otros estados, como en Zacatecas, como en Oaxaca, como en Chiapas, como en Michoacán, etcétera. Obviamente quieren mostrar músculo. Desafortunadamente, para sus pretensiones, el gobierno federal no les puede cumplir lo que ellos quieren, que es derogar la reforma de pensiones del 2007 del ISSSTE, en donde se adoptaron las cuentas individuales para que el gobierno ponga la parte que le corresponde y en esa cuenta individual el empleado aporte una cantidad mayor para así aumentar el monto y después tener una pensión mayor. Ellos quieren regresar al esquema anterior en el que el gobierno ponga todo, lo cual, de momento, o me imagino que en mucho tiempo no sería posible, por el costo, por la corrida financiera que esto implicaría para las finanzas del gobierno. ¿Qué va a pasar? Desde mi punto de vista, los líderes, que son los que ningunean a toda la tropa de maestros, pues al rato se van a arreglar. ¿Cómo? Pues como siempre, les van a ofrecer buenas cantidades de dinero, se van a ir muy bien forrados, muy bien peseteados, les van a decir al gremio que esto se va a discutir después, que hay que levantar el plantón para que la gente pueda ir a votar el domingo, etcétera. Y así es como se resolvían las cosas antes, y yo me imagino que así las van a resolver hoy, porque como no les puedan cumplir sus demandas laborales, pues entonces lo más fácil es sobornar a los líderes sindicales. Y esto está sucediendo, mientras le hablo, siguen los bloqueos en varias partes de la Ciudad de México, el circuito está completamente cerrado en ambas direcciones, lo mismo pasó a la Reforma, Insurgentes, y esto obviamente pues genera una especie de onda de expansión que afecta la circulación y la movilidad. Imagínense cuánta gente no puede ir a su trabajo, y si va, pues si son comercios, si son restaurantes, ¿qué van a vender? Pues muy poco o nada. La gente que vive de propinas, ¿qué va a recibir? Pues nada. Y van a llegar a sus casas sin el dinero de las propinas, que generalmente lo utilizan para el día a día, la comida, las tortillas, el pan, la leche, vaya usted a saber, y todo por unos señores que a fuerza quieren hacer valer su voluntad. Y mientras tanto, pues como le comentaba, en la Secretaría de Gobernación, pues están reunidos para ver de qué manera pueden llegar a un arreglo, lo cual yo no lo veo, salvo que pues peseten, maicen, como se dice, a los líderes para que levanten los bloqueos y el plantón del Zócalo. Vamos a una pausa y en unos momentos regresamos con más información.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles 28 de mayo del 2025. Estados Unidos mantiene el bloqueo a la importación de ganado mexicano. El cierre de la frontera se mantendrá mientras se verifica la aplicación de las medidas acordadas por ambos países. En más información, la SEGOP, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE llaman a la CENTE a reanudar el diálogo. Proponen a la disidencia magisterial reactivar las mesas de trabajo este miércoles en Bucareli. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Renueva el gobierno del Estado de México autobuses del Mexibus en la zona oriente. La Secretaría de Movilidad pone en marcha 7 unidades nuevas con capacidad para 160 pasajeros. Cuentan con tecnología de punta y baja emisión de contaminantes. En más información, en los deportes, Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 13:23, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y como todos estos días, y hoy es el último, porque ya a partir de mañana pues empieza una veda y ya no se puede hacer proselitismo o entrevistas con los candidatos y candidatas a los distintos puestos del Poder Judicial, y por ello pues hoy vamos a conversar más adelante con varios candidatos. Va a estar con nosotros Hernán Mejía, pero en estos momentos está en la línea telefónica el doctor Jorge Olvera García, quien es candidato a magistrado familiar. Usted lo recuerda, es rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciatura, maestría, doctorado en Derecho, con mucha experiencia en cargos académicos y administrativos dentro de la propia universidad. Doctor Jorge Olvera García, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Buenas tardes, Miguel. Saludo a ti y a todos.
Bueno, pues usted busca ser magistrado familiar. ¿Qué hace un magistrado familiar? ¿Cuáles son sus responsabilidades y sus funciones?
Todo lo que se refiere a la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Sus derivados económicos, sus derivados en las relaciones que tienen en el matrimonio, los hijos, los dependientes y todas las características que debe de reunir una familia y sus conflictos entre ellos o con la misma relación. Son temas muy delicados, la violencia que se puede suscitar, el prevenir muchas situaciones que se pueden evitar dentro de este tipo de familias en todo el Estado de México. El derecho familiar es una veta muy importante dentro del Poder Judicial del Estado de México.
Son temas muy sensibles, ¿no? Porque a diferencia de otros, estos pues sí abarcan a, a distintos miembros integrantes de las familias. Ahora, cuéntenos, ¿por qué quiere ser candidato? ¿Por qué quiere ser magistrado familiar?
Aprovechando la experiencia, como bien lo comentabas en la breve lectura del currículum, la experiencia y la inversión que ha hecho de mí el Estado, y hablo de Estado, de todos los poderes, como organismos autónomos también, como la universidad, en donde yo puedo, con la visión que tuve de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y tener ese énfasis en la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que son derechos metajurídicos, y que muchas veces, aun cuando están escritos dentro de la propia ley, son transgredidos, son violados, son vulnerados por las propias autoridades. Entonces yo creo que esa visión le falta a los magistrados, a los jueces y en general, bueno, a toda la sociedad. Por eso es el ánimo de ir hacia adelante para buscar esta magistratura. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Daniel.
¿Me escucha? Tuvimos aquí un pequeño problema con la línea, pero bueno, le decía que estamos conversando con Jorge Olvera, como él mismo menciona, candidato a magistrado familiar en Toluca, y pues además de haber sido rector de la máxima casa de estudios del Estado de México, pues fue su secretario técnico en la oficina de la rectoría, su abogado general, ha estado al frente de muchas direcciones, la de desarrollo administrativo, el centro universitario Tenancingo, la casa de la cultura de Tlalpan, director de la Biblioteca Central, de evaluación de la Secretaría de Rectoría, en fin, muchísimas responsabilidades que hablan de su trayectoria y de su compromiso. Candidato, ¿qué lo hace distinto de los otros? ¿Con cuántos contiende? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres buscan estos mismos cargos?
Son 14, de los cuales no, mitad mujeres, mitad hombres, según el tema de la equidad, vamos con 14 por 4 cargos, eran 2 mujeres y 2 hombres. Ese sería el tema hasta ahorita.
O sea que de 14 hombres, 2 serán elegidos.
No, 4 hombres, 4 elegidos serían 2 mujeres y 2 hombres.
Por eso.
De 14 participantes dentro de la magistratura familiar.
Correcto, entonces a ver, si son 14 los que contienden entre hombres y mujeres.
Es correcto.
Y de esos 14 se va a seleccionar a 4, 2 hombres y 2 mujeres.
A 4.
Correcto.
Es correcto.
O sea que de los 7 hombres se van a elegir a 2.
Así es.
Lo cual, pues, en términos de probabilidades, no suena muy, muy, muy complicado. ¿Ha habido debates? ¿Han contrastado ideas con los otros candidatos?
Sí, claro, estuvimos en debates organizados por el IEM, en la Facultad de Derecho, en el propio IEM. Hemos estado visitando algunas poblaciones, muchas entrevistas, en redes sociales es el principal vínculo de información y de carretera con los jóvenes. Hemos estado las 24 horas del día en este mes. Ha sido un trabajo muy intenso, hemos confrontado ideas. Yo presenté un programa de trabajo muy vasto para que la comunidad conociera, Jorge Olvera, cuáles son sus ideas en caso de llegar a este tan importante puesto de la administración de la justicia.
Ahora, usted básicamente su carrera ha sido una carrera académica, administrativa dentro de la universidad, no viene ya del Poder Judicial, ¿verdad?
No, yo vengo, mi último cargo fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y que es parte de lo que me impulsó, me animó, me propulsó para buscar esta magistratura con la óptica y el ánimo del derecho humano, en la protección a las mujeres, al niño, al interés superior de la familia, de todo lo que derive dentro de una relación que no deja de ser el núcleo y la neurona vital de una sociedad.
¿Y su campaña cómo la ha llevado a cabo el candidato Olvera? Es usted, como hemos dicho, candidato a la magistratura familiar en la región de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia. ¿Esto se circunscribe precisamente a la capital del estado?
No, son 67 municipios del Estado de México. Y nos hemos circunscrito a hablar con vecinos, con gente de varias poblaciones, de municipios del Estado de México. Nos hemos acercado a través de las redes digitales, 4 redes digitales, 4 plataformas, anunciando siempre y compartiendo las ideas que yo tengo con los debates que ya mencionábamos, con la confrontación de ideas en el IEM, estuvimos en la Facultad de Derecho, estuvimos en muchas partes haciendo esta labor tan importante para el Estado, que es esta elección por vez primera en la historia del Estado y del país.
Cuéntenos un poco de usted, ¿qué edad tiene, casado, con hijos?
Perdón, no le entendí la pregunta.
Sí, cuéntenos un poco de temas personales. ¿Es usted casado, tiene familia, tiene hijos?
Pues soy soltero, tengo un hijo y una nieta.
Ah, muy bien.
De 10 años.
Muy bien, Jorge. Pues para terminar, cuéntenos qué color de boleta, qué número le corresponde y en dónde lo puede encontrar.
Es el 47 rosa con la boleta verde para magistrados locales.
Ok, la boleta va a ser verde, pero el color de ustedes es rosa.
Rosa para magistrado familiar y el número 47.
Perfecto, ¿y sus redes, candidato?
Mis redes van a estar, no me las veo.
Bueno, aquí las tenemos, aquí se las compartimos a la gente. En Facebook, en Facebook como arroba Jorge Olvera García, en Instagram arroba Jorge-Olvera G, en TikTok arroba Jorge.Olvera G y en X arroba Jorge Olvera G. Para la gente que lo quiera seguir, ahí va a encontrar su perfil, sus propuestas, y bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Confía usted en que la elección sea limpia, que realmente vaya a votar la ciudadanía sin presiones y sobre todo sin acordeones por parte de grupos corporativistas, ya sean sindicatos o propios gobiernos estatales o municipales, para favorecer el voto en función de alguna persona?
Totalmente, debemos de creer, depende de la credibilidad del éxito de esta primera elección. Claro que creo, estoy absolutamente confiado en que será.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y vamos a estar pendientes de la elección, y ya más adelante pues vamos a obviamente a darle seguimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, más adelante vamos a tener otra entrevista después del corte. Vamos a conversar con Hernán Mejía López, quien es candidato a magistrado del Tribunal, en este caso de Disciplina Judicial del Estado de México. Aquí hemos platicado con varios candidatos a este cargo. Hoy toca el turno a Hernán Mejía. Pero por lo pronto, antes de ir a corte, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, quien informó que la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá iniciará entre finales de septiembre y principios de octubre de este año. O sea, la revisión, para después hacer las modificaciones que correspondan para el próximo año. Esto lo dijo durante la reunión nacional de consejeros regionales del Banco BBVA.
Tenemos que hacer una evaluación de todo, cómo nos fue con el tratado, cómo va, cuáles son las que quisiéramos cada uno de los países. Y está previsto que termine el 1 de julio del 2026. Pero evidentemente lo que yo estoy previendo es que una vez que se inicie esta evaluación, pues vamos a iniciar diálogos. Nos estamos viendo cada semana. Entonces, entre más pronto se cierren negociaciones, mejor, sería mi punto de vista. Pero hoy por hoy es muy difícil determinar una fecha. La que está en la ley, 1 de julio del 2026. Inicio formal, fines de septiembre, primera semana de octubre.
Bueno, mire, ahora se va a tener que gastar un dinero que no estaba contemplado por, perdónenme que lo diga así, por otra de las estupideces de López Obrador, cuando en años recientes, para tratar de abaratar el costo de la carne, pues dio facilidades para que se importara o cruzara ganado de Centroamérica sin que se llevaran a cabo todos los controles sanitarios que requieren. Parte de ese ganado llegó contaminado a Chiapas, luego a Tabasco, luego a Veracruz. La mosca que produce esta larva, que es el gusano barrenador, que precisamente va perforando la piel y luego pues otras partes del ganado, y también de no solo de las vacas, también de los cerdos y otros animales, pues ya nos creó un problema con Estados Unidos, nos cerró la frontera, no podemos exportar ganado mexicano, incluyendo el que está sano y sobre todo el ganado del norte, en donde sí se ha invertido mucho dinero para el control sanitario, y pues esto le está causando pérdidas por $1,000,000 diarios a los ganaderos. Bueno, ahora hay que invertir en algo que se debió de haber invertido desde antes, que es una planta para crear mosca estéril que controle la reproducción de la mosca que produce el gusano barrenador. Le vuelvo a preguntar, y aquí le presentamos un reportaje hace varias semanas. En la época de López Obrador se destinaron 100 millones de dólares para crear precisamente unas instalaciones para este tipo de mosca. ¿En dónde quedó el dinero? De eso no se había hablado porque pues, eran 100 millones de dólares, 2,000 millones de pesos, pues no era la gran cosa. Pero hoy ahí tiene usted un nuevo caso más de opacidad, si no es que de corrupción. Vamos contigo, Antonio Soriano.
La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos ha decidido mantener la suspensión de importaciones de ganado mexicano debido a la propagación del gusano barrenador del ganado, evaluando la situación cada 30 días. Para combatir esta plaga, el USDA invertirá 21 millones de dólares en la renovación de la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, la cual producirá entre 60 y 100 millones de moscas estériles adicionales semanalmente, reforzando la técnica del insecto estéril utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. Esta medida se suma los esfuerzos binacionales, que incluyen hasta 44 vuelos semanales, liberando 100 millones de moscas estériles desde la planta COPEG en Panamá. En México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha intensificado las medidas de control, capacitando a personal en más de 4.400 clínicas veterinarias e impartiendo cursos a más de 11.400 profesionales para detectar y contener la plaga. Las autoridades mexicanas buscan un acuerdo integral con Estados Unidos para garantizar la continuidad de las exportaciones de ganado mientras se mantienen las restricciones actuales, informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Hacemos una pausa y regresamos con la entrevista con Hernán Mejía López, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y busca ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. La administración municipal inició la rehabilitación del fraccionamiento Geovillas El Nevado, realizando trabajos de pintura, poda, desasolve, cambio de luminarias y bacheo tras años de abandono. Este proyecto de dignificación, que se aplicará en todos los fraccionamientos del municipio, busca mejorar la calidad de vida de las familias al reducir el estrés y la violencia, fortalecer la seguridad y aumentar la plusvalía de las viviendas. La Secretaría de Movilidad puso en operación 7 nuevas unidades para la línea 3 del Mexibús, con el objetivo de fortalecer el servicio para más de 2 millones de usuarios en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Estas unidades, adquiridas por la empresa Transred con una inversión superior a 62 millones de pesos, se suman a una flota de 52 vehículos articulados que cuentan con tecnología avanzada, baja emisión de contaminantes, puertos USB, accesibilidad para todos los usuarios y un sistema de ventilación optimizado para mayor comodidad. 3 hombres fueron rescatados en la noche en la zona de las lagunas del Nevado de Toluca por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Uno de ellos presentaba una lesión por una caída, por lo que fue trasladado al paraje Las Antenas para recibir atención médica. El rescate se activó tras un reporte recibido al 911 y la intervención del personal de Alta Montaña y Agreste. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, estamos de regreso cuando son las 13 horas con 46 minutos tiempo del centro. Recuerde que nos puede escuchar en varias de nuestras frecuencias en el Estado de México, en Toluca en el 98.9 de la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet. Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al abogado Hernán Mejía López, quien es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una maestría en Derecho Internacional por el ITAM. y bueno, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ese es su cargo actual. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Es un placer estar aquí en tu programa.
Bueno, pues hoy ya es el cierre, ¿verdad? Hoy, a partir del primer minuto de mañana, ya se cierran las campañas, las entrevistas, la promoción del voto.
Sí, la campaña que iniciamos el día 24 de abril ante el electorado del Estado de México concluye el día de hoy, el día 28 de mayo. Ha sido una campaña donde hemos recorrido el Estado de México, municipios urbanos, rurales, dando a conocer las propuestas de trabajo, lo que hemos hecho en muchos años de carrera judicial, de frente a la ciudadanía del Estado de México. Te platico, Miguel, soy el único magistrado del Estado de México que ha juzgado en todas las materias, penal, civil, familiar, mercantil, constitucional, y eché a andar tal vez la judicatura más importante de los últimos años, la Sala de Asuntos Indígenas y Afromexiquenses, un tema muy noble, un tema que ha resuelto muchos asuntos de la temática de las 5 áreas originarias del Estado de México y también de los afrodescendientes.
Un pues trabajo sí, muy, que hemos muy, hecho ya hace tiempo. Muy, muy necesaria, ¿no? Sobre todo para todas estas comunidades generalmente marginadas, que en muchos casos a veces ni siquiera pues hablan español. Ahora, ¿por qué querer llegar a este puesto y no a otro de los muchos que están en juego?
Por un tema muy importante para la opinión pública, el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener la vigilancia, la supervisión de la debida función judicial de todos los integrantes del Poder Judicial del Estado de México. El Estado de México, al día de hoy, somos 6,402 judiciales y concretamente 434 jueces y magistrados. Que la ciudadanía del Estado de México, más 18 millones de habitantes, requieren un poder judicial sensible, cercano a la gente, que atienda, que escuche, que reciba y que resuelva con neutralidad y con imparcialidad.
O sea, ustedes harán las veces de lo que de alguna manera venía siendo el Consejo de la Judicatura.
Es correcto, el Consejo de la Judicatura desaparece, al parecer no cumplió la labor esperada, y combatir el nepotismo, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, que es un tema que afecta a la ciudadanía, que lacera la opinión pública y que, por supuesto, el Poder Judicial requiere una transformación. Yo en mi carrera judicial, Miguel, te platico, repito, soy el único juzgador que ha juzgado en todas las materias del Poder Judicial. Las materias que le importan al obrero, al ama de casa, al maestro, al empresario, al habitante de los 125 municipios del Estado de México, y por supuesto también una justicia de mediación, de conciliación y restaurativa.
Sí,
justicia cercana a la sociedad.
Si un juez o los magistrados cometen errores o se prestan actos de corrupción para emitir una sentencia en sentido contrario a la justicia, eso ustedes lo van a evaluar. ¿Cómo lo harán? ¿Habrá una denuncia previa, una queja? ¿Y cómo evaluar cuando muchas de las decisiones pues se toman pues por las interpretaciones que hacen los propios juzgadores?
Es correcto, Miguel. Fíjate que es un tema muy importante comunicarlo. El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá autonomía técnica de gestión para investigar, sustanciar, a petición de parte o a juicio propio, cualquier irregularidad de cualquier integrante del Poder Judicial, desde el escalafón más inferior hasta el más elevado. Es decir, cualquier denuncia, cualquier queja, podemos inhabilitar, sancionar o destituir al propio presidente o presidenta que salga electa el próximo primer domingo de junio. Si no actúa con neutralidad, con imparcialidad, con sensibilidad al justiciable del Estado de México. La sociedad está harta de no ser escuchada, de no ser recibida y de no tener una justicia neutral e imparcial. Yo ya lo he hecho en todas las materias y llamo a la opinión pública para que me dé la oportunidad de seguir sirviendo a mi Estado y a su población.
¿Cuántas personas, hombres y mujeres, van a integrar precisamente este Tribunal de Disciplina Judicial?
Este Tribunal de Disciplina Judicial será integrado con perspectiva de género, 3 mujeres y 2 hombres. En este caso, yo soy el candidato número 31 de la boleta azul del Estado de México y he hecho campaña, he hecho una red de apoyo con exalumnos, colegios de abogados que me han invitado, sectores sociales, difundiendo los cuatro pilares de mi campaña, Miguel. Primero y más importante, la ética. No puede haber un juzgador sin ética y moral impecable. Yo lo he hecho. Segundo, esta campaña, esta reforma nos obliga a humanizarnos. Humanismo es no elevarnos a sectores de élite y distanciarnos de la sociedad. De las causas más sensibles, yo lo viví en el tema de afrodescendientes, de grupos indígenas, prácticamente 1 millón de habitantes que son discriminados, invisibilizados y, por supuesto, olvidados. Perfecto. Tercer pilar de mi campaña, si me permites, Miguel. Adelante. Tercer pilar, modernidad. Los poderes judiciales deben transformarse con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ciencia de datos, que permitan acortar los tiempos de sentencias, acortar los tiempos de los procesos, que la sociedad está hasta el copete de un tribunal que no sirva, que no atiende, que no resuelva en plazos más cortos.
Oiga, pues para eso, ahí deberían de recortar el tema de las vacaciones, ¿no? Se van de vacaciones cada rato, cierran los juzgados, no reciben, no trabajan, y pues toda la justicia se queda completamente detenida.
Te platico, Miguel, yo cuando juzgué en materia penal no tenía vacaciones. Los plazos, los términos son de momento a momento y estamos obligados a hacerlo de esa manera. En la función judicial, pocos juzgadores hemos hecho esto. El artículo 17 de la Constitución Federal permite resolver antes de los plazos tortuosos que marcan los códigos penales, civiles, siempre y cuando se respete el debido proceso y los derechos humanos. Y hay que motivar la resolución. Yo lo he hecho y quiero que la sociedad me permita implementar estos modelos en la totalidad del Poder Judicial. Y cuarto pilar, legalidad. No podemos hacer nada que no esté respetando derechos humanos, tratados internacionales y debido proceso. No una justicia que sea parcial, no una justicia que sea no neutral, sino por el contrario.
Perdón que lo interrumpa, Hernán, entre ustedes, si es que llegan a este Tribunal de Disciplina Judicial, y entre ustedes y los fiscales o los ministerios públicos están los jueces, los magistrados, etcétera. Pero el problema básico de la justicia en México es precisamente con los ministerios públicos, con los fiscales, que a propósito o por corrupción integran mal lo que se llamaban antes las averiguaciones previas o las carpetas, y cuando le llegan a los jueces, pues aunque haya muchos elementos que se presuman de que una persona cometió tal ilícito, pues no está bien integrada esta carpeta y lo sueltan. ¿Qué hacer ahí? Porque ahí el juez está actuando conforme a derecho, pero ya viene con un caso que está viciado de origen. ¿Cómo le van a hacer con ello cuando, desde mi punto de vista, la reforma judicial debería de empezar por los ministerios públicos y las procuradurías y fiscalías?
Hay mucho que hacer ahí, Miguel. Este país tiene un 98% de... Es decir, únicamente 2 delitos de 100 que se denuncian alcanzan sentencia ejecutoriada. Este país tiene un promedio de 80 delitos diarios. Este país tiene un promedio de 15 feminicidios al día. Y tenemos una Fiscalía del Estado de México con un personal de casi 10.000 elementos y sobrecargas de trabajo. ¿Qué necesitamos? Creatividad, innovación, transformación y compromiso.
Compromiso de servir. Capacitación y honestidad, porque de lo contrario...
Formación y capacitación.
Desde mi punto de vista, esta reforma judicial es como reformar o remodelar los pisos superiores de un edificio, pero no fortalecer los cimientos, que es en donde se empiezan todas estas averiguaciones, todas estas investigaciones. Y desde mi punto de vista, mientras no arreglen lo primero, pues aunque esté muy bonito lo de arriba, pues me temo que vamos a seguir padeciendo todos estos problemas.
La sociedad está harta de eso y tenemos que transformar policía de investigación, peritos,
policías ministeriales,
ministerios públicos, así es, ministerios públicos y por supuesto fiscalías regionales y generales.
Muy bien.
Perfecto. Una nueva colaboración.
Pues mucha suerte, éxito el próximo domingo. Ya escuchó usted a Hernán Mejía López, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Es el número 31 de la boleta azul. Y pues aquí vamos a estar atentos, magistrado, a la elección del domingo, pues obviamente a la participación y sobre todo a la elección que los ciudadanos hagan.
Miguel, muchas gracias por el espacio y que la ciudadanía salga a premiar o castigar a quien hemos servido al Estado. Y que no olvide, boleta azul, número 31. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bien, pues llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. lo dejamos con la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 13 horas 1 de la tarde. Buen provecho, buena tarde y hasta la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.